De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Ya de la tarde, el tiempo que va pasando, siempre lo digo, nos parece mucho tiempo, 4 horas, cuando arrancamos a las 10 de la mañana y al final se nos va el santo al cielo y nos ponemos como quien no quiere la cosa en la última hora ya de programa, con ese hilo conductor que hoy nos ha estado acompañando y que tenía que ver con esos recuerdos que tenemos de cosas que existieron en su día aquí en nuestro Madrid y que sin embargo con el tiempo han ido desapareciendo, pero nosotros los estamos recordando. Ha salido ya de todo, pero queremos que todavía haya más oportunidad de traer aquí a esta sintonía de Onda Madrid esos recuerdos. 915128400 es nuestro número de teléfono, facebook.com/hoyenmadrid, por ejemplo, la oportunidad de que nos escribáis a través de Facebook @HoyenMadrid, nuestro Twitter, y aquellos que van llegando a nuestro estudio y a los que todavía no les he preguntado yo por su recuerdo. Hugo, aprovecho para recordar quien conoció a los faroleros, que esto nos ha llamado mucho la atención, también a los que conocieron a los serenos, que quizás sería más sencillo porque estuvieron más cerquita del tiempo en el que nos encontramos. Manolo Calderón, muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú qué recuerdas?
Yo recuerdo un Madrid de los años 60 maravilloso, irrepetible, y claro, no había tanto tráfico como hay hoy en día.
No.
Entonces, pues claro, aquello era una auténtica gozada. Alguno te ha apuntado el tranca, el tranvía,
llevábamos
el tranca, yo también lo echo de menos al tranca, pero para mí hay una cosa que Madrid echo de menos muchísimo, además, muchísimo, pero muchísimo, porque yo creo que Madrid poco a poco se ha ido empobreciendo y se ha ido afeando, pero en Madrid hemos tenido unos bulevares que no los había en ningún sitio de España, y eso es lo que yo echo de menos, los bulevares, el bulevar que había en la calle Velázquez, el bulevar, todavía existe un bulevar en la calle Ibiza, los bulevares, la famosa ronda de los bulevares por arriba, por San Bernardo, por la parte de arriba, todo eso lo echo de menos. Aquellas filas de árboles que te permitían protegerte de la canícula, ¿no? De ese sol madrileño que da con locura cuando pegan el asfalto 40, 45 grados. Sin embargo, teníamos aquellos plátanos que nos protegían del calor, todo eso gracias a los bulevares que hoy, pues, no existen.
No, ahora lo de pasear por Madrid se convierte muchas veces en labor complicada.
Muy difícil, muy difícil. Todavía creo que está el de Vallecas, o sea, hay dos o tres, el de la calle Ibiza, pero los maravillosos bulevares de los años 60, desgraciadamente, no existen, ¿no?
Y otra cosa que ha recordado el cine Aragón por las sesiones matinales, nos lo decía una señora.
Exacto.
Y creo que tú también recuerdas los cines.
Sí, yo recuerdo los cines de sesión continua, que yo no sé por qué han tenido que desaparecer los cines de sesión continua, puesto que eran, aparte de ser muy baratos, podías permitirte el lujo de ver de 2 a 3 películas diarias. O sea, que tú entrabas en el cine a las 4 de la tarde y salías a las 10 de la noche y te ibas mamado 3 películas, vamos, y te ibas como un capitán para tu casa,
pues
¿sabes?
Tú mismo sabes ya el porqué, lo has dicho en tu presentación, porque han desaparecido, porque eran muy baratos, y estabas toda la tarde.
Y
pues ya está claro.
Pero ya estaba todo el barrio metido, ¿no? Entonces, pues no hacía falta ir a los bares, ya te veías en el cine con los colegas, ¿no? Entonces yo, claro, pertenezco a esa generación, aunque soy un poquito más mayor, pero que echo de menos, por ejemplo, el San Paul, el Covadonga, el cine Griffith, en donde te metías allí, ya te digo, a las 4 de la tarde y veías Pink Floyd en Pompeya, los chicos están bien de los Who, y te inflabas a ver películas, ¿no? Y venga a ver películas, y venga a ver películas, con una libertad absoluta, porque en aquellos cines se podía beber y fumar.
¿Ah, sí?
Sin ninguna cortapisa, sí. Aquello era un infierno, y nunca mejor dicho.
Un lugar distinto.
Un lugar distinto, vamos, que no hacía falta que tú fumases o no fumases, porque según entrabas en la sala ya estabas colocado para las 3 horas de proyección.
Jacob Petrus,
hola,
buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿En algún cine de estos has estado? Yo no.
Bueno, no sé si con el ambiente exacto, pero sí, en una sesión continua sí. Tengo que decir que mi hermano me llevaba de pequeñajo a ver películas de sesión continua, estas de Bruce Lee. Unas cuantas seguidas y a viciarme un poco. Pero bueno, sí, es verdad que se echa mucho de menos, ¿eh?
Muchísimo. Y sí, otra cosa que echo mucho de menos, el rastro.
¿El rastro sigue existiendo?
No. El rastro que existe ahora...
¿Ha perdido la esencia?
Es de mayorista, camisetas, la misma camiseta hay en el primer puesto que en el último puesto. Y el rastro que yo conocí era que el rastro en donde ibas a comprar quinqués, gramófonos, discos de pizarra, de vinilo, trajes usados, alfombras, muebles, en fin. Eso hay. Para conseguir todo eso tienes que conocer bien el rastro o acudir, como siempre, a las Almonedas, que es quien maneja ahora toda esa historia. Pero es que antes todo eso se ponía en la calle, ¿no? Absolutamente todo, ¿no? O aquella gente que iba buscando bronce, metal, cualquier cosa, pues lo encontrabas todo. Cámaras de fotos del año 30, todo eso estaba en el rastro. Y además a un precio muy asequible, ¿no? Ahora, madre mía, tú encuentras una cámara de fotos del año 30
y te cuesta
una barbaridad, ¿no?
No tenemos dinero,
o sea,
para
yo
pagarla.
Yo recuerdo un buen amigo mío que se había comprado un gramófono y le había costado 800 pesetas. ¡800 pesetas! Cómprate ahora un gramófono en el rastro. Primero a ver si lo encuentras y segundo a ver cuánto te puede costar, ¿no?
Una pasta,
pero era cuando el rastro era rastro, ¿no? Aquel rastro en donde estaba la pillería metida por allí, ¿no? Siempre recuerdo las películas de Tony Leblanc, de Manolo Morán, en donde siempre salía un rastro, pues, cariñoso, amable y familiar, ¿no? Eso es lo que echo de menos.
¿Algún recuerdo, Jacob?
Bueno, a ver, y tengo que decir que, claro, tampoco hace tanto que vivo en esta ciudad, y hace 13 años que vivo en Madrid.
Bueno, podemos hacer una cosa, a ti te dejamos, si quieres, recordar algo que existiera en Barcelona y ya no.
No, mira, me gustaría decir que es algo que ocurre en Madrid y que ocurre en las grandes ciudades, pero en Madrid lo he echado mucho de menos, en Gran Vía, que es un centro de la ciudad propio, único, original. Si hay algo que realmente me da rabia y considero que es una pérdida de identidad irreparable, es que cada vez más los centros de las ciudades son iguales en todos los lados. Quiero decir, sobre todo en los comercios. Es horrible caminar por la Gran Vía de Madrid
y ver el Museo del Jamón.
Que te encuentras, y Museo del Jamón
y
todavía.
Y las tiendas de ropa,
pero
¿no? De
todas las
marcas. Las
tiendas de ropa que son exactamente las mismas, o las de corbatas, o los de comida rápida. Y quiero decir, ahora pasear por la Gran Vía, ya quedan muy pocos locales, por no decir que yo creo
no
que ya casi ninguno, que tengan una edad superior a unos 10 o 15 años. Y es una pena, sobre todo en Madrid, se han perdido los bares de toda la vida, esos bares de las cañas de siempre, sobre todo los del centro. Luego uno puede callejear y se
los
encuentra.
Barrios, efectivamente.
Sí, en los barrios todavía quedan, pero esos del centro, que quizás eran bares un poquito más grandes, pues la mítica cafetería Nebraska que había en Gran Vía, pues que todo se va perdiendo, y es una pena.
Hablabas de la Gran Vía, y en la Gran Vía estaba una de las esquinas más bonitas que había en toda España, la Red de San Luis, con aquella joyería que había allí, que hoy está ocupada por un restaurante de comida rápida, desgraciadamente.
Sí.
Pero allí había, en aquel chaflán de aquella esquina, había una joyería, pero maravillosa, preciosa, que tú nunca comprabas nada. Pero, coño, qué bonita era, ¿verdad?
Que tú nunca comprabas nada, pero era muy bonita.
Es que era...
Es que tendría que ser muy cara.
Una preciosidad,
que nada más sea por la zona. ¿Cuál es el disco que nos tienes guardado para hoy, Manolo?
Bueno, el disco es el tercer álbum de un chico que viene de New Jersey. El álbum se titula Who I Am y él es Keith Lubrand. Viene de New Jersey, que siempre ha dado grandes compositores y muy buena música. Para poner un ejemplo, Bruce Springsteen, ¿no? Con personalidad de New Jersey, a pesar de estar tan cercano a Nueva York o a Filadelfia, él hace la música que le sale del corazón. Lo que quería Keith en este nuevo trabajo era volver a enchufar la guitarra a su amplificador Marshall y ofrecer canciones con fuertes ganchos vocales. Keith tiene colocadas más de 100 canciones en televisiones como la CBS, la NBC, la MTV o HBO. Keith Lubrand comenzó a tocar con 13 años. Escribió su primera canción cuando solo tenía 14 años y es un gran multiinstrumentista. Prácticamente lo confecciona él todo en sus trabajos. Mezcla el pop con el rock and roll y con muchas influencias del pop clásico. Who I Am es el tercer álbum de este chico de New Jersey que ha mamado de las fuentes tanto de Bruce Springsteen como de Elvis Costello. Tercer LP en la carrera discográfica de Keith Lubrand. Jersey, que es un hervidero auténtico de grandes compositores y de grandes músicos. Este es un ejemplo más, Keith Lubrand.
Hay que quedarse con ese nombre, me gusta, desde luego como suena. Y Jacob, cuéntanos qué va a pasar en lo que al tiempo se refiere. Nos tienes alucinados a Manolo y a mí porque todo este fin de semana hemos podido hacer todas las cosas que debíamos en el momento adecuado porque nos habías recomendado en base,
sí,
al tiempo que iba a hacer.
Hubo un poquito de diferencia entre el sábado y el domingo.
Sí, se notó.
Se estaba mucho mejor el sábado, a pesar de que luego la capa de nubes del sábado era un poquito más densa. Oye, tampoco se estaba tan bien como el viernes. Pero bueno, y es lo que había. Seguramente cuando veáis el tiempo que va a hacer este fin de semana, echaréis de menos el que ha hecho
el pasado.
Este pasado, porque este fin de semana...
Seguimos en el invierno.
Seguimos en invierno. Bastante más frío de cara al fin de semana, sobre todo bajada de temperaturas entre viernes y sábado, y además con lluvia. Aquí en Madrid con lluvia importante a partir del jueves... Bastante notable el viernes y el sábado con tendencia a desaparecer, pero el sábado vamos a tener el paso en frente frío que casi yo creo que no, lo acabaremos de confirmar, pero casi estará a punto de dejar algo de nieve en la capital, pero no va a pasar. Es decir, cuando ya baje la cota nos faltará precipitación, pero bueno, en zonas de montaña sí va a haber nevadas, a partir de los 1.000-1.100 metros seguro que nieva con ganas. Pero bueno, todo eso como es a finales de semana,
poquito a poco lo
ya lo acabaremos
contando.
De confirmar, de momento esta tarde todavía muchas nubes, si cae algo solo es alguna llovizna, como ha hecho esta madrugada, muy poquita cosa, y mañana seguiremos con cielo nublado y quizás un poco más de lluvia, de nuevo lluvia débil, poquita cosa, algo más intensa en la sierra, pero bueno, se puede salir con paraguas y si no, vas sin paraguas y tampoco te vas a mojar mucho. Y mañana con temperaturas parecidas a las de hoy, seguimos con 10-11 grados de máxima. Como hay viento de sur, se mantiene templado, pero cuando el viento gira a componente norte el sábado, entonces sí notaremos bastante más frío.
Habrá que irse abrigando, lo iremos contando como decimos, según se vaya acercando el fin de semana, porque Jacob Petrus viene aquí todas las mañanas, aproximadamente hasta ahora, la 1:05, 1:10, para hablarnos del tiempo y de lo que toque.
Y alguna cosita más,
¿eh?
Porque hoy estamos pendientes porque ya han encontrado fragmentos del meteorito que cayó el viernes en Rusia. Ya habéis visto estas imágenes tan espectaculares,
sí,
y luego las consecuencias.
Impresionante,
bueno,
¿eh?
Sí, desde luego, la onda expansiva.
Sobre todo el cambio de color que se produce... En la cámara esa que está allí puesta, ¿no? Que hace bufu y ve cómo el color cambia.
Es muy curioso.
Es impresionante.
Sí, las sombras de los edificios cómo cambian repentinamente. Sí. Y luego lo que habrá sido vivir esa onda expansiva, que es la que ha provocado la rotura de los cristales, el balance era más de 900 personas heridas. Es decir, bastante.
¿Y han encontrado la roca?
Y entonces han encontrado que esto es lo que define que sea un meteorito. Si no hubiesen encontrado restos en superficie, científicamente se le tendría que haber llamado un meteoroide. Porque luego lo que pasó el viernes por la noche, sabéis que le llamamos asteroide. Es decir, un asteroide es una partícula que gira alrededor del Sol, pero que no ha entrado en la atmósfera. Si hubiese entrado en la atmósfera terrestre, de asteroide pasamos a meteoroide. Y si el meteoroide roza la atmósfera y consigue superarla e impactar contra la superficie de la Tierra, se le llama meteorito.
Anda.
Pero en general todo es lo mismo. Pero depende de dónde acabe, pues se le llama de una forma o de otra. Como este, y han descubierto los restos, meteorito de Rusia.
Bueno, estaremos pendientes de los análisis que hagan de esos restos.
Sí, bueno, tampoco no creemos que haya nada curioso. Creo que le llaman...
Roca, ¿no?
Sí, condrita, si lo digo bien, condrita ordinaria, es decir, es un material que proviene del asteroide original, es decir, uh-huh. había un asteroide un poquito más grande, por las causas que fueran, se separó en partículas un poquito más pequeñas, y la que entró en la atmósfera el viernes era una partícula más pequeña de un asteroide un poquito más grande.
Jacob Petrus, como siempre, gracias.
Mañana más.
Exacto. Adiós. Manolo Calderón, a ti te escucho a las 12 de la noche en El Paso.
Gracias, Belén.
Adiós, también. Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents.
No estoy aquí para volver a marchar. Es una de las más de 450 canciones que escribió el músico francés Boris Vian. Tema que suena ahora en la sintonía de Onda Madrid y tema que versionado al castellano, Sergio, suena todos los jueves en la calle Pez, en el Teatro Alfil.
Y no es el único, Belén. Hay más canciones del legado artístico que nos dejó esta mente inquieta que desarrolló todo su potencial creativo en los años 40 y 50.
Ma parole, nous on viendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau. Je l'ai invité dans un petit bistro.
Compositor, trompetista de jazz, escritor, ingeniero, que ya en los 40 se imaginaba, por ejemplo, un París en cuyas calles podrían circular coches eléctricos. Y una figura bastante desconocida para nosotros, a la que, por cierto, nos acercábamos en este mismo estudio hace unos años, gracias a que Andy Chango le dedicaba un disco que vino a presentarnos aquí a Onda Madrid.
Es verdad, nosotros nos quedamos con su faceta musical, con sus canciones en cuyas letras están presentes el amor, la violencia, el materialismo, el antimilitarismo, la crítica a la sociedad que le había tocado vivir.
Vamos, que podría haberse encargado hoy en día del guión, por ejemplo, de los Goya. Sí. Aunque nosotros, a esta hora, cambiamos los premios del cine por los del teatro, cambiamos el cabezón por la manzana de los Max, pero vamos a ir por partes.
Venga.
10 canciones de Boris Vian cobran vida y consiguen que el espectáculo, el espectador, se remueva por dentro y por fuera. Porque nos vamos a reír y porque nos van a zarandear con alguna otra patadita donde más duele, ¿no?
¿Donde más duele?
Sí, sí, en la espinilla. Ah. La espinilla ahí que cuando te dan ahí, ¿verdad? Uno ve las estrellas.
Vale, vale.
¿Estáis preparados? Venga, pues os invitamos a que nos acompañéis. esta música que suena ahora mismo en el 101.306 nos lleva directos al alfil reconvertido en un cabaret de caricia y puntapié. Nadie sea tímido, nos vamos a sentar en una de las mesitas y en el escenario Belén nos encontramos unos biombos.
Vale.
Que nadie los pierda de vista
porque
por allí no van a dejar de entrar y salir personajes, aunque nos vamos a fijar inicialmente en dos, en lo que podríamos llamar maestros de ceremonias.
Me parece bien.
Ella, Doris, él, Boris.
A partir de aquí, a dejarse llevar y a ir tirando del hilo de este espectáculo que comienza de una forma un tanto confusa. Es un cabaret con canciones, con letras divertidas, irreverentes, pero sobre todo inteligentes.
Dos actores, 16 personajes y algo que hemos dejado pendiente, un premio Max.
Premio Max al mejor espectáculo de teatro musical que regresa a Madrid, lo hace con Carmen Barrantes y con Jorge Usón, o lo que es lo mismo con Doris. Y con Boris. Muy buenos días y bienvenidos.
Muchas gracias. Buenos días, bien hallados.
Avalados además por ese premio Max.
Sí, contra todo pronóstico.
Ah, pero esto fue real, nadie se confundió como los sobres ayer de los Goya ni nada, ¿no?
No. Ah, vale. Pero bueno, nuestra edición sí que se colaron.
¿Sí?
También.
Sí.
Porque nuestra edición, lo que pasó es que nosotros estábamos a punto de ir a la gala con los nervios que ya suelen simplemente estar nominados, era nosotros para un regalo, o sea, estábamos que no nos lo creíamos mucho. Y a las 6 de la tarde yo recibo una llamada, me dice, ¿qué has ganado? Digo, ¿pero cómo que he ganado? ¿Qué habéis ganado? Y digo, ¿pero por qué? Y se filtraron la página de las GAE, se filtraron los ganadores. Entonces nosotros llegamos a la gala sabiendo que habíamos ganado, pero claro, digo yo...
Tenéis que ponerte la emoción.
No, claro. Sobre todo...
¿Y que si era verdad o no?
Claro, si era verdad, ¿no? Se iban cumpliendo los que yo había leído que eran los ganadores. Digo, pero ahora solo falta que abran el nuestro. Y como era lo lógico, hasta el último momento
y luego,
no sabía.
Y cuando Carlos Hipólito nos nombró, yo no quise. Digo, a mí esto no me lo estropea nadie, yo voy a gritar como un loco. Aunque ya lo sabía.
Que para eso uno vive una nominación, ¿verdad?
No se gana todos los días un Max.
Hombre, el premio Max es todo un prestigio. Sobre todo para la profesión y, bueno, y para el gran público, ¿no? Mucha gente no sabe aún. Porque es verdad que no es lo mismo que los Goya, aun siendo algo homólogo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para nosotros fue un empujón y una satisfacción, claro.
Sí, y aparte el momento, yo creo, ese estado físico, o sea, el momento de estar en una gala y se supone que vas a subir un escenario, o sea, el momento del premio, luego, claro, cuando los ves por la tele que están llorando, emocionados, que se empiezan a acordar, es que yo ese estado en el cuerpo no lo había sentido nunca. Me sudaban las manos, estábamos fríos, cambiaba, era como si fuera una olla a presión que cambiaba cada 3 segundos. Era una barbaridad y nos cogíamos de la mano fuerte, pero claro,
una
yo no sé, claro, fue maravilloso.
Pero si deberíais estar acostumbrados a estar subidos en un escenario.
No tiene nada que ver, de verdad, nada que ver. O sea, yo lo que viví en mi cuerpo no tiene nada que ver con ninguna sensación que haya vivido nunca.
Sí. Y ahora, como decíamos, de vuelta a Madrid, porque el espectáculo regresa, pero hay que recordar a los oyentes que tiene un largo recorrido.
Sí.
Este espectáculo lo estrenamos en 2007. Hemos recorrido gran parte de la geografía nacional y Argentina. Después del Max nos fuimos allí, que fue la verdad es que nos fue estupendamente bien. Estuvimos casi un mes allí en Buenos Aires. Es un espectáculo que llevamos haciendo mucho tiempo, pero hemos venido con alguna remodelación. Los espectáculos siempre están vivos, hemos entrenado los bailes, hemos mejorado ciertas cosas. Y la verdad es que todo el mundo que lo pudo ver en su día en Madrid, que lo hicimos ya en 2009 en el Teatro Arenal, volvemos ahora al alfil remozados, mucho más barnizados, todo más, más preciosista si cabe, y todo el mundo coincide que estamos mucho mejor. El espectáculo está maduro, está tremendo, está trepidante, divertido.
Y además el alfil que invita ahora más a cabaret que nunca.
Totalmente, sí, es en la mano que entra en el guante como... Claro, el que venga los jueves al alfil puede tomarse algo, hay unas mesitas, recuperar el Madrid de toda la vida de los jueves, que lleva ya un poco capa caída en estos tiempos, un poco de oscuridad y de austeridad, que odiamos esa palabra, pero
sí, yo no
es la
puedo.
Que nos... nos
es la que toca.
La que toca, ¿eh? Y que el que venga al alfil lo va a disfrutar triplemente, por teatro, por música y por el disfrute de tomarte algo viendo el antiguo cabaret, pero moderno.
Y claro, toca poner un poco de color a esa austeridad, ¿no? Como decíamos, con esos temas, esas canciones, esa puesta en escena, que como decíamos, te van atrapando, ¿eh? Uno va entrando en el espectáculo, lo que habéis preparado, mimáis, pero llega el momento de toma, ¿no? Lo decíamos en la presentación, todo ahí, la primera directa a la crítica, a ese humor, a esa acidez, ¿no? A esa crítica que también manejaba en esos tiempos Boris Vian.
Sí, por supuesto. Yo creo que está más actual que nunca. Desde que lo estrenamos, creo que este es el momento en el que el cabaret y muchas cosas de las que decimos, ahora todos tenemos como un poro más abierto a según qué tipo de cosas. Porque antes hablábamos de política y era un poco, sí, la política, pero la política da pereza, ¿no?
Era como que no iba conmigo la política.
Sí, y ahora es como, sí. Ahora ya la política ya no está siendo gracioso, ya no hay algo que ya te digo, para mí el poro ya lo tenemos dilatado y ahora ya hay algo que nos entra. Y es verdad que la gente responde de otra manera y está muy actual. Todo lo que decimos ahora, o sea, hay algo que hay una respuesta inmediata con el público y que es maravilloso. Que nos podamos reír, que, como decía un amigo, que no nos quite lo bailado y nunca ¿sí? mejor dicho. O sea, de verdad que hay algo de poder hablar de todo, de reírnos de todo, pero profundizarlo y que llegue, que claro, para mí
Boris,
es fundamental.
Boris Vian vivió esa Europa después de la Segunda Guerra, de pobreza, de muchísima incertidumbre, oscuridad. Aparecía luego la Guerra Fría, los nuevos lenguajes, la filosofía. Él fue también precursor del dadaísmo, la patafísica, el psicoanálisis. Una época que, bueno, salvando las distancias, no se diferencia mucho quizá a la que tenemos ahora, ¿no? Hay grandes cambios, pero desde luego sí tenemos la misma incertidumbre, la misma pesar, y las cosas nos pesan de otra manera. Yo lo que tengo que decir es que el espectáculo no se habla de política.
No.
Pero si está usted harto de oír la política, venga al alfil también, porque no se va a hablar de política, pero se va a dar una vuelta de tuerca al panorama actual, ¿no? Y en eso vamos a encontrar grandes identificaciones también y lo vamos a pasar muy bien.
Porque además, el ritmo tiene que ser muy trepidante. Sois dos, pero os tenéis que convertir en 16.
Sí, tenemos mucho cambio de ropa, estamos entrando y saliendo. Cuando no es la cabeza de un personaje que aparece, está hablando el otro entre bambalinas detrás. Y yo creo que eso es una de las cosas que la gente más agradece, que nosotros también estamos como locos. Detrás hay otra especie de función. Uh-huh. O sea, la gente que lo viera entre patas, yo creo que hay otra función realmente, ¿no? De lo que pasa detrás y la rapidez que tenemos de todo, de cambios, de pelucas, es trepidante.
Y claro. Oye, mira, podéis poner otras sillitas en la parte trasera.
Uy, sí que hay otro espectáculo. Pasa que nos verían, ¿no? Nos
mayores
verían
de 18
culo.
Años.
Claro, entonces habría
que cambiar la tarifa.
Entonces ya, claro, ya son palabras mayores.
Ay, sí, ya.
Hombre, son 10 canciones y son cada una de una historia muy distinta, con personajes y protagonistas distintos, y hemos querido encarnarlas respetando al máximo el espíritu Boris Vian, que nos parecía que era ya per se una obra de teatro para casi cada canción. Entre canción y canción lo enlazamos con un texto a base de improvisaciones y un trabajo colectivo de creación, que la verdad es que todo el mundo de Madrid nos está, sobre todo en las grandes ciudades, ¿verdad? Sí. Los pueblos, es verdad que a veces dicen, ay, pues las canciones nos gustan más, es para todos los públicos, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que en Madrid han aclamado el texto nuestro, ¿no? Porque está ingenioso, está al servicio, no desmerece, digamos, dentro de lo que podría ser soportar desde el mejor de los sentidos a Boris Vian, aguantarlo con un texto. Nuestro texto está basado en Boris Vian, pero es nuestro y está españolizado y está, bueno, está al servicio del humor. Y la verdad es que por eso tanto personaje, ¿no? Para que cada canción sea un mensaje contundente y singular y exclusivo.
Pues todo eso es un elogio, ¿no? Porque a veces lo difícil en espectáculos o montajes en los que contamos con canciones que hay que buscar un hilo conductor, una forma de hacerlas, a veces las transiciones se quedan un poco pobres.
Ahí te la juegas,
¿no?
Claro,
ahí te la juegas, ¿no? Sí, ahí sí. Se ve si está trabajado o no, ¿no?
Es que esto es verdad que es un cabaret, pero como género no es una varieté, o sea, no son canciones sueltas. Hay una dramaturgia que lo une todo, que con mucho atino nuestro director Alberto Castillo Ferrer, que es muy talentoso, conseguimos esa excusa, ¿no? Ese hilo conductor, esa metateatralidad, esa capa dentro de una capa del personaje que se revela, que es el actor, pero que es él, pero que soy yo. Y esas capas, tipo cebollita, que vamos haciendo, yo creo que eso es lo que más sorprende, ¿no? Y que a la gente le gusta esa teatralidad que tiene el espectáculo, que es teatral, teatral. Eso sí que lo tenemos. Con detallitos, con jueguitos, y bueno, y sobre todo que nosotros ponemos toda la pasión que nos da este oficio y nos
mejor
ponemos
no lo sabemos
no
hacer.
Lo sabemos hacer.
¿Qué contamos de Doris y de Boris? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando traspase las puertas del alfil?
Se va a encontrar una historia de amor, claramente. Es decir, muchos nos decían que se recordaba a Carmel, al que la recuerde, ¿no? La película de Tantarola Sanchís, una pareja bien o mal avenida, más bien que mal, pero que aparece en el espectáculo que llevan pueblo a pueblo, aparece la verdadera relación, la caricia y el puntapié, la ambivalencia, el te quiero, pero te odio, no puedo vivir sin ti, pero lo que es el amor en definitiva, ¿no? Ese misterio. Y aparece un espectáculo tierno, va a haber una historia de amor, como digo, de esta pareja que se embarca en una aventura que les viene muy grande a los personajes, porque quieren demostrar el trabajo de casi 15 años investigando a Boris Vian, ¿no? Casi como dos intelectuales o aspirantes a intelectuales, ¿no? Y se va a encontrar eso, se va a encontrar una música muy bien arreglada por Miguel Ángel Remiro, textos nuestros, con la batuta de Alberto Castrillo, y se va a encontrar un trabajo de esmerado, de además a un ritmo que hemos querido plantearnos nosotros, porque hemos tenido jefes ni productores que te exijan ni te paguen ensayos. Es verdad que el trabajo ha sido artesanal y hemos trabajado pues casi 3 años incansablemente bailando, entrenando la voz con Raquel Agudo. En fin, hemos querido hacer una joya ineludible, yo creo, en el panorama teatral madrileño actual. De hecho, los que vienen nos lo dicen, ¿no? Ojalá, nos dicen, lo justo es que estuviéramos llenos cada jueves, ¿no? Esa es nuestra intención.
Bueno, algún jueves habéis llenado, que lo he visto yo en el Facebook, que pues sí. Hay gente que ha ido con su teléfono móvil, ¿vale? Sí. Directamente se graba diciendo a toda la compañía, oye, chicos, que os he venido a ver y mira lo que me he encontrado aquí en el alfil. Sí. El cartelito en la taquilla de no hay localidades.
Sí, es que yo ahora estamos nosotros, bueno, nos ha llevado la campaña Tony Flix y es verdad que él nos llevaba la comunicación y tuvo una idea que fue fantástica, que fue de, claro, ¿qué medios tenemos, no? Pues nuestros medios son nuestra cabecita y la imaginación y cómo estamos ahora todos,
porque ¿no?
De hacer las cosas
claro,
porque
claro.
No tenemos un duro. Y entonces empezamos a hacer unos vídeos de promoción que era decir, yo también voy al cabaret de Caricia y Puntapié. Simplemente había que decir eso, era la única premisa. Yo también voy al cabaret de Caricia y Puntapié, al Teatro Alfil. Y empezamos a chicos, amigos, vamos. Y entonces conseguimos un vídeo de Nueva York, de Londres, de París, de Tokio, de la Antártida, Gabino Diego, Concha Velasco, mi sobrina de año y medio. O sea, todo. Conseguimos que cada día ir haciendo una campaña de un vídeo al día, que cada día era sorpresivo. Mis compañeros del apagón, yo estoy en el Infante Isabel haciendo el apagón, todos mis compañeros del apagón me hicieron un vídeo. O sea, era todo el mundo quería participar y echarnos una mano, ¿no? Para esta promoción.
Fue histórico la previa, sí, ¿no? Porque sí, sí. Es una expansión de redes sociales de casi, pues eso, 500 seguidores, hace 0 a 500 en casi un mes, ¿no? Entonces, sí. Nuestra idea es seguir promocionando el cabaret y cada semana regalamos... No te he dejado
acabar,
¿no?
Sí, no,
eso lo he visto. Sí,
regalamos
la gente que
dos entradas
ir.
A la semana
cuéntalo,
para que nos manden a nuestro perfil, a nuestra página de Facebook, Cabaret de Caricia y Puntapié, que nos manden los vídeos caseros. Nos tienen que mandar a 9de9teatro@gmail.com.
El 9 con letra, ¿eh?
Con letra.
Sí,
9
y si no, que nos manden un mensajito 9, a Facebook y les diremos
mensajito
cómo
a Facebook.
Se hace.
Y sorteamos dos entradas cada semana y a los que más me gustas en nuestro muro de Facebook de Cabaret de Caricia y Puntapié tengan.
Es decir, ¿pero qué grabo... te ponen en el vídeo?
Nada, tú te grabas en casa, ¿no? Nos grabamos los
sí,
dos, ¿no?
Queráis,
sí. Quiero ir al cabaret. Solo
estamos
tienes que decir que quieres venir.
Esa frase y lo...
Quiero venir al cabaret. Quiero ir a veros la forma más original,
pues si
como
si
os
una
ocurra.
Peluca, tienes más opciones de que pongan me gusta.
Vale, vale, claro, vale. Si que hay que darle una vuelta, pero esa frase.
Claro.
Te viste de arriba abajo, de chulapo y chulapa, con clave y todo, como han hecho ellos,
sí,
para promocionar la obra, que también se ha visto.
Pero eso ya es copiar.
No,
bueno,
pero ya se
pero si copias ¿sí? bien, ahí no pasa nada.
Ah, mira, les podemos hacer una parodia.
Oye, sí, claro, ellos tienen biombos, pues te puedes grabar a lo mejor en el salón de tu casa saliendo de las cortinas, como si fuese el biombo cambiándote.
Hombre, no
puedes grabar
móvil,
a tu perro con letreros.
Claro,
o sea, puedes
un
hacer
móvil
lo que
con cámara,
ganas,
quien no lo tiene, ¿no? O, es decir, a día de hoy es muy sencillo. No lo enviéis y la gente puede entrar gratis al cabaret.
Bueno, y también cosa. Tenemos otra que está también de nos. Nosotros somos aragoneses.
Vale.
Él es de Zaragoza, yo soy de Huesca, y hubo una cosa que dijimos, bueno, ya está, ya que venimos a Madrid, nos han tratado tan bien en nuestra tierra, tan bien, o sea, se alegran de todo, nos sacan en la prensa, se portan fenomenal, la gente, nos sentimos muy queridos, ¿no?, en Aragón, y entonces dijimos, bueno, pues a todos los aragoneses que vengan con su DNI a la taquilla y digan que son aragoneses, se les descuenta 5 euros. Y entonces era una cosa de... Sí, sí, sí.
Aragoneses,
o sea,
que estáis en Madrid, que me estáis escuchando, venir al Teatro Alfil los jueves a las 10 de la noche y si presentáis el DNI, maños, se os va a bajar un poquito el sueldo. Digo,
claro,
sueldo, la tarifa.
El precio.
Pero yo aquí, mira que habrá muchos aragoneses que ya lleven muchos años viviendo en Madrid y en el carnet de identidad
nacidos,
que viven en Madrid.
Nacidos en...
¿Nos bueno, vale? Con que sean nacidos
y si no, que nos cante la magallonera y ya, ya. Y nos cantan una jota en la puerta y
si
eso,
uno,
si
en
se
su DNI pone Madrid, que pida la partida de nacimiento.
Eso.
Con el libro de familia.
No, 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 no vamos a liarnos a papeles, ¿te imaginas?
Veo la taquillera ahí, la pobre. No, esto no está compulsado, no me sirve para el
después. Pues no,
nacido,
no,
en, nacido en es suficiente. Hombre, si traen una trenza de Almudévar o nos traen algo, pues
ay, qué buena está la trenza.
Buenísima, buenísima.
Qué escándalo, ¿eh?
Qué escándalo a estas horas ya otra vez hablando de comida, la fastidiamos. No desayuno, desayuna a las 7 de la mañana. No me podéis hablar ahora de una trenza.
No, por favor, no.
Hablamos buena que está.
Pues hablamos del cabaret.
Cabaret de Caricia y Puntapié. En el Teatro Alfil, los jueves. ¿Hasta cuándo?
Hasta el 11 de abril. Vamos a estar hasta el 11 todos los jueves a las 10:30 de la noche. Uh-huh. Y de verdad, yo creo que es un muy buen plan para ir en pareja, en grupo, sí, con tus amigos.
Que la gente venga cenada, vienes cenado y te tomas ahí café o una cervecita o un
gin tonic, el que quiera.
Un refresco. Y ves y disfrutas de una noche de jueves. ¿Sabéis qué os digo? Y déjame que lo voy a decir ahora mismo.
¿Sí? A ver.
Ideal para parejas que están ahí, qué bueno, qué tal. Sí, sí. ¿Os ha pasado que hay más de 3 o 4 parejas que entraban al teatro por medio... Porque tenían las entradas compradas, pero estaban medio enfadados.
Que sí, que no...
Y venga...
Y revenidos.
Reconciliamos a todo el mundo con este
bueno,
cabaret. La gente se enternece. La verdad es que hemos tenido 3 testimonios,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, de verdad.
De todo tipo. Y nos han dicho, este cabaret nos ha vuelto a... Porque te acabas riendo, te acabas mirando y acabas aflojando y acabas, pues eso, para eso sirve. Desde luego sí que está claro, y eso es constante en el mundo que entra, que no sales igual que has entrado. Es un cabaret que te conmueve, que te agita, uh-huh, que nos concierne además, simplemente por ser seres humanos, yo creo.
Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho, hay que ir. Jorge Usón, Carmen Barrantes, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros,
nada,
por favor.
Muchísimas gracias y estáis más que invitados, sabéis que os esperamos en el Alfil cuando queráis.
Muchas gracias. Nosotros haremos la parodia para ver si nos ganamos las entradas.
Sí, los que estáis en casa igual, ¿eh? Los que estáis en casa, exacto, venga, grabase todo el mundo con el móvil y a hacérselo llegar a los chicos de Cabaret de Caricia Puntapié.
Yo también. Perfecto. Vi Cabaret de Caricia Puntapié en el Teatro Alfil. Muchas gracias.
Muchas gracias.
hoy@ondamadrid.es.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Cuando llega esta hora, cuando aparecen los chicos y chicas de Aquí no hay playa, porque por fin el lunes se nos transforma en viernes en el retroceso. Así que estoy a punto de empezar mi fin de semana, Carlos Honorato. ¿Algún problema?
Muy buenas tardes. No, hombre, pero que el embrujo dura muy poco, ¿eh? Son minutos nada más. Los que estamos aquí, luego ya se pasa. Vuelve a ser lunes. ¿Eh?
Bueno,
quiero decir que nadie se lleve a equivocación. Desde este momento y hasta que nos vayamos es viernes.
¿Luego vuelve a ser lunes?
Luego vuelve a ser lunes. Oh. Y un lunes con lluvia. Un lunes que he visto unas caras por ahí hoy. Madre mía, si hubiera reparto de caras hoy... Vamos, sacaríamos premio gordo. No lo digo por el equipo nuestro, que fíjate, están todos relucientes.
Ni por el nuestro.
No, el vuestro un poquito peor. ¿Madrugáis más?
Es que madrugamos mucho.
Sí, sí, sí. Y se os ve ahí la cara de lunes.
Sí.
De un fin de semana muy currado.
Es
currao.
Es similar a la del viernes.
Sí.
Que estamos
sí,
ya también.
Ya, ya. Modo lunes.
Sí.
Bueno,
sí.
Que sepas que los
¿qué
que
ha pasado?
Los que no hayáis aprovechado este fin de semana para visitar una exposición que había en Madrid Río, ya se ha acabado.
Pues vaya.
Y era muy chula, ¿eh?
Sí.
Pablo.
¿Me lo cuentas ahora, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues
muy buena,
sí,
ya te vale.
Me da chulísima.
Ya te vale.
Pero mira que le estuvimos contando desde el martes. El día que se inauguró estuvimos allí. Y mentirosilla, vosotros también.
¡Ey!
Vale, me habéis pillado.
Bueno, pues ya que habéis estado, te voy a hacer una pregunta.
¿Para qué
sirven los satélites?
¿Los satélites?
Sí.
¿Para el envío de las comunicaciones?
Muy bien, muy bien, muy
venga.
Bien. Anda, que no nos perderíamos cosas si no funcionasen los satélites. ¿Sea para pensar alguien?
A día de hoy creo que no podríamos vivir.
Bueno, pues Javier Ventura, que era el director de todo el mogollón este, nos lo cuenta.
Lo primero que pasaría es que no sabríamos el clima. Cada vez que vemos que mañana o las previsiones de la semana, esto es gracias a los satélites de meteorología, ¿no? Que, por ejemplo, en Europa hace la Agencia Espacial Europea con EUMETSAT, ¿no? Por ejemplo, no tendríamos muchísimas telecomunicaciones telefónicas con intercontinentales, no serían posibles. Una cosa que afectaría mucho a los españoles, por ejemplo, no veríamos muchos partidos de fútbol, ¿no?
Oh.
En los campeonatos del mundo, típicamente, la final de España, del Mundial de Sudáfrica, se transmitió vía satélite, por ejemplo, ¿no? Muchas comunicaciones de Internet no funcionarían, ¿no?
¿Tampoco?
Mucha telefonía. Fastidias. En fin, el GPS no lo tendríamos, mucha gente se perdería, los aviones tendrían mucho menos recursos, en fin, son tantas las aplicaciones que el mundo quedaría paralizado, ¿no?
Iba a ser mala.
Y
que hay quien se pierde también con el navegador, aunque funcione.
Y espérate.
¿Qué?
Tendríamos graves dificultades para comer carne.
Sí.
Aquí sí que me has dejado descolocada.
Sí, porque tampoco sabríamos cuándo...
Es que está en la buena, está
no
la
sabríamos
buena.
Cuándo las vacas están en el estado óptimo para aparearse.
Ahí ya te has quedado muerta, ¿no?
Sí. ¿Los satélites?
Los satélites.
Por satélites, sí, señora.
A las vacas le colocan un collar con GPS y desde el espacio satélite ve cómo se mueven. Y según se mueve la vaca, se sabe si está en celo o no está en celo.
¿Qué?
Y cuando hace el
¿qué?
Ritual, hace el bailecito...
Pero vamos a ver, vamos
¿qué?
A ver.
¿Qué? Meten al toro, meten al toro.
Muy poco romántico esto.
Poco romántico.
Hombre, con el chiva ahí.
¿Y qué pasa?
Ahora es el momento, por favor.
Que antes... que no, anda que no llevamos años con vaca, no sabían cuándo era el momento.
Sí, pero
ya,
no saben
pero
más.
Cuando las producciones son muy grandes, pues no...
Tú si tienes 5 vaques en el monte...
5, pues sabes, pero
vale.
Si hay 5.000, pues
pero
no
si
sabes.
Tienes, y si tienes 140 cabezas en extensión, en extensiva, pues ya te cuesta un poco
esta
más.
Esta parte de satélite no nos ha convencido.
El viernes, además, si no te acuerdas mal, fue el día del meteorito.
El día del meteorito,
bueno,
sí.
Bueno, en realidad de dos. Hubo un doble
sí,
episodio.
El meteorito
el
de
Rusia. Sí,
y
sí.
Luego el asteroide este que
sí,
sobrevoló.
Señor, sí, señor. Miguelito, alias Miguelito, porque así le bautizamos en este
sí,
programa.
Sí, me acuerdo.
Porque en realidad es 2021 de DA14, pues este, que el que pasó, que no lo vio nadie. Yo no lo vi.
Yo tampoco.
Yo no lo vi. ¿Pablo? No.
Estuve, pero nada.
Ah, no lo vio, no lo vio. Paloma estuvo muy interesada el viernes.
¿Paloma?
No, estuvo muy interesada porque...
No lo imaginé.
Ah,
estuve desde
además,
las 8:30 a las 10 de la noche todo el rato mirando al cielo. Pero
contactamos
no.
Con un científico y nos estuvo contando cosas, ¿verdad, Paloma?
Sí, Pedro sí. José Gutiérrez, que además venía a hablarnos de una publicación suya que se llama Cometas y Asteroides y nos resolvió pues muchas dudas que teníamos nosotros de si ese asteroide, después de lo que había pasado en Rusia, podía estamparse aquí.
En definitiva, yo me quedé con esta idea. Tienes la misma posibilidad que te caiga algo del cielo, llámese meteorito, asteroide, lo que sea, que te caiga un piano encima. La misma.
¿La misma?
Es la misma. O sea, quiere decir muy pequeño, nada, cero.
Sí.
¿Eh? Pero Paloma tenía, ya sabes cómo es.
¿Alguna duda?
Hay unas dudillas.
Una duda.
Verás.
Existe un mandato del Congreso de los Estados Unidos para localizar todos los objetos con un tamaño superior a los 50 metros. para tenerlos controlados y saber dónde están en cada momento.
¿Podría ocurrir o se podría descartar, ¿no?, la posibilidad de que un asteroide impactara contra la Tierra sin que fuera detectado?
Es muy, muy, muy difícil. Es decir, sin que sea detectado yo diría que es prácticamente imposible. Digamos que el esfuerzo estaría en cuándo puede ser detectado. De hecho, ya todos los que son con un tamaño que produciría un impacto global, sabemos dónde están.
Los peligrosos, peligrosos están controlados.
Están, toditos están controlados y bien vigilados.
Ahí luego también cosas que llaman mucho la atención, porque, por ejemplo, en Rusia no es la primera vez que pasan estas cosas, ¿no? Yo no sé, parece como que los atrae, ¿no?, con imán.
Pensamos igual, por Dios.
Bueno, no sé, es una teoría interesante. Habrá que estudiarla.
Pero, el magnetismo de...
El magnetismo de Rusia, sí. Sí.
Cuidado, teoría interesante que van a estudiar.
¡Hombre! ¡Hombre!
Paloma ahí arrojando hipótesis posibles.
¿Verdad, Belén, que la realidad supera la ficción? Ay,
claro.
Claro, claro.
¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió?
Pues se a empieza lo mejor por tiene ahí... que poner
nuestro nombre, Belencita, Palomita,
exacto,
algún asteroide.
Porque encima las dos hemos pensado lo mismo, que los atrae.
Mira, mira, déjate, déjate.
Ellos los cría y ellos se juntan.
Sí, 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 sí. Maite, cuéntale lo de Teatralia.
Maite,
anda,
muy buenas.
Va.
Bueno, ya, hola.
¿Tú crees que también Rusia puede atraer los meteoritos?
Puede ser, como decía el experto, por ser diplomática.
¿Te estás llevando la posibilidad de que aparezca tu nombre o no?
De todas formas, a mí no me ha dejado nada, nada tranquila la explicación.
Está rifando.
A mí tampoco.
Él como, bueno, lo
bueno,
que a lo
puede
mejor,
ser, podría ser.
Yo, por si acaso, aprovecharía el presente y el fin de semana. No sabes, los viernes nosotros nos dedicamos, o parte del espacio, a los más chiquitines.
Sí.
Muy bien.
Y entonces, ¿a dónde fuimos, Carlos? A Teatralia. Y para contarlo así como desde dentro, pues que tuvimos casi una regresión, ¿no? Sí. Casi me dejan ponernos en el caso de los más chiquitines.
Ah,
en este caso teatral ya es de 0 a 18, hasta que se hacen mayores.
Bueno, ya cuando tienen 18, ya chiquitines, chiquitines.
¿A qué edad más o menos regresaste?
Es que no, es que fíjate, este año cumplen 17 años, ¿no?
Sí.
Y entonces la directora como
le
que...
Le pasaba como a nosotros.
Lleváis
17 ediciones, ¿no? Casi os habéis hecho mayores al tiempo que vuestro público.
Pues tenemos un problema porque el año que viene cumplimos 18.
Y os hacéis mayores de edad.
Entonces estamos ahí, todo el equipo venga a pensar qué podemos hacer para ir hacia atrás, no hacia adelante.
Claro.
Porque no queremos ser mayores de edad bajo ningún concepto.
Habrá que empezar a descontar.
Bueno, pues está bien, está bien, está muy bien.
Comienza el 1 de marzo, todavía tenemos un poco de tiempo.
Son
y...
como Peter Panes, no quieren ser mayores de edad. No quieren,
¿quién
no
quiere hacerse mayor?
Esa bueno,
yo
todos llevamos
querría.
Un niño dentro.
¿Mm? Yo no querría ser mayor.
No.
No.
Bueno, Belén,
hasta
llevas,
los 18
ya lo sois. Llevas una niña dentro.
A la que era sorpresa,
y no porque estén estado, vamos.
Y mala, y muy mala. Una niña y muy mala, además.
Hoy que iba a salir y de mucha
hombre, pues es lo que toca, hacerse mayor. Pero
oye,
es
oye,
último,
oye, oye, que el viernes te dejamos con una duda. ¿Hubo un rey o no hubo un rey en patones?
Yo creo que sí.
Que sí, ¿no?
Que sí.
Respuesta afirmativa.
Respuesta afirmativa. Pero el alcalde actual de Patones lo tiene más claro todavía, ¿eh? Verás.
Le hubo como tal. Lo que no hubo fue un reinado.
Le hubo.
El rey le hubo porque en aquella época cuando empezaron a asentarse sus moradores en lo que hoy es Patones, pues dependían de Uceda y bueno, pues... debido a la distancia que tenían, pues estaban un poco, digamos,
de la mano de Dios,
de la ley.
Sí.
Lo que hicieron fue nombrar de entre ellos a una de las personas, quizás al más sabio, al más
fuerte,
mayor, no sabemos cómo, pero sí nombraron a una persona que de alguna manera impartiera esa justicia que es, al fin y al cabo, donde se asientan los humanos es tan necesaria.
Sí,
y... y claro, pues pusieron a esa persona y como no podían llamarle alcalde o darle otro nombre, porque dependían de Uceda, lo que hicieron fue llamarle nuestro rey.
Claro, a lo mejor.
Para no poder elegir nombre, se fueron a rey.
Pero si te das cuenta, era más bien como una especie de sheriff o marshal del oeste que rey. No sé yo, yo creo que seguro que repartía mandobles, ¿eh? Por la forma que tiene de contarlo.
Esto era bastante suave, ¿eh?
¿Sí? Juez de paz.
Juez de paz.
Bah, pues mira, tenían un juez de paz y le llamaron rey.
Rey. Que no le podíamos llamar alcalde, pues le llamamos rey. A mí me ha gustado. Oye, ¿qué va a pasar esta tarde?
Hoy, Ya me gustaría a mí saberlo.
Hombre, un minutino,
madre
un
mía,
algo.
Madre mía.
¿Alguien? Es que no puede ser. Uf, porque
Paloma,
es,
tú y yo que somos
secreto,
iguales.
Es que tenemos a muchos criminales de por medio.
Perdona, pero mal. tú transmítemelo, que somos... inspectores. Sí. Es como me ha llegado la telepatía del...
Algo negro trae
sí,
hoy,
sí,
¿eh?
Negro, negrísimo.
Negrísimo.
Hombre, de negro venís casi todos.
Sí, sí. No. Curioso.
Menos Pablo.
Es que el lunes estamos...
El lunes. Maite, no sé, ha estado por ahí, por lejos.
Pues yo he buscado cine gratis y no te crees que me ha costado. Es que claro, con lo de los Goya hemos trasnochado y he dicho voy a buscar cine gratis por Madrid. Y luego creo que me voy a ir al teatro, no sé si a escuchar música, a cocinar un pollo asado. No lo tengo muy claro.
¿Al teatro a cocinar un pollo asado?
Sí.
Sí, sí, sí.
Luego preguntamos, a ver.
Mañana nos lo contarán.
Escena contemporánea es así, ya
no. O no, porque vamos, lo mismo luego no le sale del pollo asado.
Yo creo que sí.
Hombre, si lo vais a encontrar a cocinar, cocinármelo ya, que en 4 minutos salgo y como.
Está todavía localizándose por el satélite, el pollo, va corriendo.
Pablo, Maite, Paloma, Carlos, gracias.
Venga, hasta luego.
Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde. Sin pollo asado, lo que está claro es que nosotros tenemos que ir diciendo adiós, Clara, y que tenemos petición para buscar un tema musical que ponga cierre a nuestro programa. Requisito que siempre os digo, que tuvo que sonar en su día en cinta de cassette.
Bueno, pues hoy vamos a atender la petición de María, que dice que le encanta este espacio del programa, que le trae muchos recuerdos y que se le ocurren muchísimas canciones. La que hoy nos propone es de una banda que se llama Eruption y que su título es One Way Ticket, o sea, un ticket pues para ir, no sé si para volver ya no.
Estos no sé quiénes son.
Bueno, pues esta canción, nos dice María, es un tema muy marchoso de los años 80, muy animado, y que ella escuchó en cassette.
Bueno, pues con este tema nos vamos. Si queréis dejarnos alguna otra sugerencia, hoy, @ondamadrid.es. Ahora ya me suena un poco. ¡Ay, que ya me suena! Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, hasta mañana.
Son las dos.